La mañana, y como anunciamos más temprano, tenemos hoy como invitado a Diego Astacio. Él es el director de gestión presidencial, además el enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias cristianas y director ejecutivo del Gabinete de Familia. A propósito de que estamos precisamente en el mes de la familia, él fue candidato por el PQD en el año 2016 y fue precandidato por el PRM en el 2020 para la alcaldía de Santo Domingo Este. Hoy, además de sus funciones, viene a hablarnos de Conviértete en un gerente exitoso, un libro de reciente publicación. Muy buenos días, señora Astacio, y gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, doña Carlotti. Un abrazo para usted y un abrazo para todo este elenco aquí de la 91. Es para mí un enorme placer compartir con ustedes en esta leyenda de la radio dominicana, que es este matutino.
Muy bien, gracias, gracias por honrarnos con su presencia. Entonces, este libro nuevo no es su primer libro. Veo que usted ya tuvo un bestseller, Las siete cicatrices del líder. ¿Hace cuánto fue ese libro y qué tal? Bueno, si fue bestseller, obviamente hubo muchas personas que se inspiraron y a motivarse a leer este libro y les ayudó.
Sí, gracias al Señor, así fue. Es un libro que tuvo venta por aproximadamente unas 50,000 copias entre nacionales e internacionales. Y recuerdo que el libro se vendía por cajas, porque wow. Es un libro muy sanador. Cuando te habla de cicatrices, busca precisamente eso, ayudarnos a entender que el liderazgo es muy doloroso. La gente cree que ser un líder es algo fácil, y ser un líder es, en cualquier área de la vida, es una de las cosas más dolorosas. Es muy sacrificial. La diferencia entre un líder y un tirano, ¿entiendes? Claro. Si un tirano no necesariamente sufre tanto, hace que los demás sufran. Pero cuando usted es líder, usted va a sufrir por su gente, va a sufrir con su gente y va a sufrir incluso los dolores de su gente. O sea que son tres escalas de dolores distintos. Pero sobre todo, el libro está enfocado en heridas que sufre un líder. Por ejemplo, la herida de la traición. Si ustedes analizan la vida de muchos líderes y aquella frase famosa de Julio César, hasta tú, Brutus, o sea, Jesucristo mismo en el momento de su pasión y de su Vía Crucis, cómo estuvo un momento intrínseco de sufrimiento, aquel famoso Vía Crucis. Entonces, tú sufres bastante en el liderazgo y las cicatrices es enseñarnos eso, que el liderazgo no es nada, para nada, algo de qué orgullecerse, ¿verdad? De qué sentirse como que tú estás en lo último, sino que cuando tú entras a una etapa de liderazgo vas a tener momentos duros de sufrimiento, tienes que cicatrizar y seguir adelante.
Sí, esa es la diferencia del líder y el tirano. El líder guía a un grupo de personas, el tirano los manda. O sea que definitivamente es así. Entonces, este es Conviértete en un gerente exitoso. ¿Es el séptimo libro o el sexto?
Es el sexto libro publicado. Okay. Sí, sexto libro publicado. Tenemos dos más que, si Dios lo permite, van a ser publicados en los próximos días, o no, el próximo año. Pero este libro es 30 años de experiencia en el sector privado, como vendedor, como gerente, como director de negocios, como vicepresidente de negocios, como CEO de algunas compañías, y entonces es el producto de toda esa experiencia. Resulta que yo me fui al sector público, ¿sabes? Que yo en el 2013 me fui al sector público, no al sector público, a la política, porque ahí lo que tuvimos fue en oposición mucho tiempo y pasando mucho trabajo. Ahora estoy en el sector público trabajando. Pero esa experiencia del sector privado para mí era muy vital compartirla con otras personas, porque yo creo, de todas maneras, en el sector público es muy necesario el tema de la gerencia. O sea, hoy más que nunca se necesitan gerentes. Un político y un gerente no es lo mismo. Usted puede ser un perfecto político y un mal gerente, puede ser un buen gerente y un mal político, pero si logra combinar las dos cosas y ser un buen gerente y un buen político, entonces sería extraordinaria combinación.
Usted prácticamente ha dado la respuesta a la pregunta que yo quería hacer hace un rato. ¿Qué tipo de gerencia, en qué tipo de gerencia está enfocado este libro?
Está enfocado en la parte soft.
Y hago la pregunta, sí, permítame, porque precisamente usted también es una persona muy conocida en el mundo de, digamos, religioso.
De la vida cristiana, sí, sí, sí.
Y entonces, pues, también son áreas donde se necesita una buena gerencia. Sí. No cualquiera, aunque quiera, puede ser un pastor, digamos que exitoso.
Sí, sí. Bueno, el libro está dirigido a gerencia en sentido general. La gerencia tiene dos áreas fundamentales. La parte académica, de tu saber de números, de saber la parte técnica, de conocer todos los indicadores financieros y demás, rotación de un inventario y todo eso, es muy importante. Pero lo que realmente hace una empresa a la larga es la calidad de su gente. Ustedes están aquí por mucho tiempo y hablábamos fuera del aire cómo Don Teo hizo un perfecto trabajo de gerencia, escogiendo gente correcta, empoderándola, entrenándola y enviándola. Y pueden continuar un legado. Entonces, de eso se trata este libro, de fortalecer sobre todo la parte soft, la parte del trato con el ser humano, de cómo tú escoger gente de calidad, cómo tú preparar las personas, cómo tú convertirte en una inspiración para las personas, porque a la larga las personas, más que un jefe a que le paga, siguen un líder que le inspira. O sea, usted puede tener un jefe que le paga por un tiempo, pero para usted seguirlo a donde quiera que él vaya para compartir con él el resto de su vida, usted necesitará, más que alguien que le pague, necesitará un líder que le inspire. Entonces, uno de los aspectos de lo que habla este libro, en las cinco reglas de oro, por ejemplo, que es el capítulo 3 del libro de un líder, uno es la ley de la inspiración. La ley de la inspiración. Las personas, es importante que te inspiren, y uno se inspira con alguien que le dedica tiempo, uno se inspira con alguien que tiene detalles, uno se inspira con alguien que se interesa por las necesidades, uno se inspira con alguien que está pendiente de ti, uno se inspira con alguien que tiene pasión por lo que hace, que ama lo que hace, uno se inspira con alguien que tiene una visión, que tiene una visión. Como decía el filósofo, el que sabe hacia dónde va siempre tiene seguidores. Entonces, es importante en la vida de las personas que ejercen liderazgo sobre otros, tratar de tener pendiente que usted puede tener gente que trabaje con usted puede tener gente que haga lo que usted dice, pero hay que ver si hacen lo que usted dice cuando usted no está. Es importante esa parte. Entonces, el liderazgo es ese. Eisenhower decía que el liderazgo es hacer que la gente haga lo que tú quieres porque ellos quieren. O sea, si la gente no quiere hacer las cosas, no importa cuánto tú le pagues, lo va a hacer, pero lo podría hacerlo mal.
Cuando el jefe está presente, así, todo bien.
Todo bien.
Pero cuando no está, ya es otra cosa.
Es otra música la que se toca ahí.
Ahí se demuestra cuán íntegro puede ser una persona, y obviamente una de las características de un buen líder es escoger personas que entre sus valores contemplen la integridad.
Desde luego. Pero es importante también que el líder modele la integridad. O sea, tú no podrás construir un equipo íntegro si tú no te paras en integridad, si tú no modelas la integridad. La gente va a la larga a convertirse, a hablar como tú hablas, a hacer hasta los gestos que tú haces, porque la gente, cuando te respeta y te quiere y te sigue, entonces te modela a ti. Entonces, en el capítulo número 5 habla precisamente de la integridad. Cinco cualidades de un líder o de un gerente exitoso, y la número 4 es la integridad. O sea, las personas siguen a líderes íntegros, porque en el fondo el ser humano prefiere que las cosas se hagan bien hechas.
Exacto, eso es importante. ¿Este libro ya está disponible?
Sí, está disponible. Pueden entrar a nuestro Instagram, pueden entrar a nuestra página divastacio.com, y pueden buscarlo en Cuesta, y pueden va a estar en Amazon ya. Este libro primero se publicó en Estados Unidos, una casa editora lo vendió a un público específico de ellos, y ahí vendimos casi 40,000 copias de este libro, y luego yo lo traje a República Dominicana para reimprimirlo aquí y ponerlo a disposición del mercado nacional.
Correcto, muy bien. Sirve también, digamos que para como referencia, como texto en alguna de las universidades donde se da
herencia. Debería servir como, bueno, algunos de los libros han sido usados. Yo tengo otro libro que se llama Éxito Integral, que ha sido usado en algunas universidades y algunos profesores lo han tomado. Pero yo pienso que este libro debería ser un texto sugerido de una lectura para los estudiantes de administración y los estudiantes de marketing y cualquier estudiante que tenga que ver con lo que es ejercer el liderazgo.
Correcto. Bueno, y... Carlotti.
Sí, que tengo una pregunta para Diego Astacio, y es, ¿cómo recibió su congregación, la que usted lidera, el hecho de su de usted involucrarse en la política? Y se, porque es importante, porque de pronto hay un momento en que tú dices, bueno, sabemos que la reputación de los políticos no es la mejor, y entonces tener un líder de una congregación, de una iglesia, y que también esté aspirando a posiciones públicas, pues saber qué tal recibió su comunidad esta nueva faceta.
Bueno, fue en el 2012, no muy bien. Sí, fue un proceso, ha sido un tránsito de allá aquí, pero importante en la vida, Carlotti, es saber lo que uno quiere y para qué uno ha sido llamado y cuál es su propósito. Mucha gente está en sus casas viviendo la vida que otros quieren que yo viva y dejando de hacer lo que Dios ha puesto en su corazón hacer y para lo que tienen talento. Okay. Yo creo que en ningún área de la vida yo me he sentido tan protegido y bendecido por Dios como en la política, porque siento que estoy haciendo lo que es correcto. Eisenhower también, que lo citaba ahorita, decía que la política debe ser la labor a medio tiempo de todo hombre responsable. La política debe ser la labor a medio tiempo de todo hombre responsable. Muchas veces nosotros vemos la política solo desde el punto de vista de ser candidato o de pertenecer a un partido político. Pero política es todo lo que busca el bienestar de la gente. Todo el que está en una junta de vecinos está en un tipo de política. El que está en una asociación de padres y amigos de la escuela está en un tipo de política. El que está en cualquier gremio está en política. El que está en cualquier asociación que pertenezca, que busque un fin común, está en política. Usted puede ejercer la política o puede ejercer la filantropía. Ok, bueno, la filantropía, tú usas el dinero de otros o usas el dinero propio tuyo para tú bendecir y ayudar a personas. Pero la política trata de que el dinero, los impuestos, se administre correctamente y que las cosas lleguen donde tienen que llegar. Yo creo que toda persona responsable de este país debe involucrarse en la política. Algunos seremos candidatos, otros no serán candidatos, pero este país no podrá cambiar a menos que gente como ustedes, al menos una vez cada 4 años, vaya a una mesa electoral y la defienda y sean parte del equilibrio nacional. Es decir, yo estuve ahí, yo soy testigo de que el que ganó en esa mesa ganó de verdad, porque yo estuve ahí en el conteo de los votos. Si la gente sigue huyendo de la política y dejando la política en manos de las personas que ellos no desean que estén en la política, porque ese es el gran problema. Entonces, sí, la iglesia debe entender eso también, que la iglesia no puede estar ajena al ser humano. Yo, no todos los pastores pueden dedicarse a la política, no todos están preparados, no todos tienen la vocación, no todos tienen el llamado. Yo estudié Derecho, estudié Administración, estudié Marketing. Es decir, que yo soy pastor por vocación, aunque soy pastor también por llamado, pero me preparé mucho antes para hacer todo lo que hago en el ámbito privado y en el ámbito público. Así que costó un poquito de trabajo, contestando tu pregunta de manera directa, pero gracias a Dios hoy tengo una iglesia que me apoya, que sabe lo que hago y que ha visto el beneficio de tener representantes en el Estado para darle solución a los problemas de la gente. Y sobre todo, yo manejo una comunidad bastante amplia. La comunidad protestante es aproximadamente el 35% de la población dominicana. Los evangélicos nada más son el 28%. Así es que podrás entender que es una comunidad demandante, amplia, que tiene muchas necesidades y a veces no tiene interlocutores válidos que canalicen sus necesidades y sus demandas.
Hace un rato usted hablaba de integridad. Si usted mantiene la integridad, siendo político o siendo pastor o siendo un simple ciudadano o siendo un profesional dedicado, pues la gente respeta la integridad de las personas.
Así es.
Claro, lo que pasa es que lamentablemente como que el mundo de la política ha ganado muy mala prensa en los últimos tiempos, pero siempre va a depender con la integridad que una persona asuma una tarea política.
Bueno, es que integridad es precisamente eso. Integridad viene de la palabra integrita, que es una piedra de río. ¿Recuerda esa piedra de río que son redondas y dura? Esas eran las integritas, esas piedrecitas así. Diferente a la piedra que está en la montaña, que tú le das duro y se desgrana, pero la piedra del río no se parte, y si se parte, se parte en dos. Entonces, integridad es ser lo mismo de frente que de espalda, ser lo mismo en público que solo, y ser lo mismo en cualquier lugar donde tú te desenvuelvas. Si te desenvuelves de la misma manera en cualquier escenario, eres una persona íntegra.
Quería preguntar, porque bueno, nos queda ya poco tiempo para esta entrevista, pero precisamente usted, lo hemos estado viendo en la prensa ocasionalmente, dentro de la función que tiene en la Gabinete Social o...
No, yo estoy en la gestión presidencial.
Gestión presidencial.
Precisamente es una labor de mucha integridad. Sí. Busca investigar y dar a conocer al presidente lo que está pasando en el Estado, en la gestión. O sea, yo debo saber lo que está pasando en cualquier dependencia gubernamental, los estándares de calidad, la gestión. O sea, fíjate que otros centros de investigación investigan otro tipo de cosas. Y de hecho, por ejemplo, la Cámara de Cuentas investiga la parte financiera, la parte económica. Pero si se le dio un buen servicio al cliente o no se le dio un buen servicio al cliente, eso no es como parte importante. Entonces, ¿quién sabe si Salud Pública le está dando buen servicio a los clientes? ¿Quién sabe si Pasaporte le está dando buen servicio a los clientes? Lo sabemos por la prensa. Entonces, gestión presidencial trata de que haya una estandarización en todos los procesos gubernamentales y que el usuario nuestro, tanto aquí como en Pedernales, esté confiado de que el Estado le está dando un buen servicio en cualquier parte del país. Así está, para llamar la atención del presidente donde quiera que haya un punto, un foco negativo, algo que puede convertirse en una crisis. Y antes de que eso sea un problema público, que se resuelva para darle servicio a la gente. O sea, que no se convierta en una crisis. ¿Okay? Entonces, eso hacemos ahí en gestión presidencial.
Ese es un cargo administrativo. Como ya usted fue candidato anteriormente, ¿tiene en su agenda la expectativa o planes de ser candidato en el futuro?
Mira, la razón por la que yo estoy en la política es porque creo en las ciudades. Yo creo en las ciudades, creo en el alcalde como un gerente, como un buen gerente de una ciudad. Desafortunadamente en nuestro país los alcaldes creen que lo único que deben hacer es administrar un pequeño presupuesto que reciben del Estado, pero el alcalde debe manejar todo el presupuesto que llega a su ciudad. Para que tenga una idea, en Santo Domingo Este hay un presupuesto de 3,000 millones de pesos, pero entran aproximadamente 35,000-40,000 millones de pesos. El alcalde debe ser un ente coordinador de todas las actividades que se hacen en una ciudad y tratar de suplirle soluciones de bienestar a sus habitantes. Así que un alcalde debe reclamar un hospital, un alcalde debe reclamar que haya buena seguridad, un alcalde debe reclamar que haya buen tránsito, un alcalde debe reclamar el bienestar conjunto de esa población. Así que yo me metí a la política por eso y yo quiero seguir siendo ese que quiere que haya una ciudad que tenga una marca de ciudad, y esa es Santo Domingo Este. Así que espero en algún momento, si Dios me lo permite, seguir aspirando a ser el alcalde de la ciudad de Santo Domingo Este.
Muy bien. Bueno, Dio Astacio ha estado con nosotros conversando de varios tópicos, pero sobre todo presentando su libro Conviértete en un Gerente Exitoso en el día de hoy. Ya está disponible este libro en librerías también.
Sí, puede estar, lo va a encontrar en la librería, puede ir a Cuesta o puede contactarnos en nuestro Instagram de manera, y ahí le hacemos llegar el libro a su casa directamente.
Repita
la cuenta de Instagram.
Dio Astacio, arroba Dio Astacio, mi Instagram. Ojalá que me sigan, estaré fascinado de que puedan hacerlo. Doña Carlotti, un placer conocerle. Lamentablemente no la tenemos de frente, pero su voz nos educa todas las mañanas y nos ha educado por mucho tiempo. Tanto la de usted como la de Irujo han sido una bendición.
Muchísimas gracias. Diego Astacio, por estar con nosotros. Y bueno, éxitos. Vamos a buscar el libro para ver cómo nos convertimos en gerentes exitosos también.
Por aquí va a estar.
Todo le dejo su ejemplar aquí.
Ah, pues perfecto, dedíquemelo por favor.
Así será.
Perfecto.
Bueno.
Pues muchísimas gracias. Pausamos y volvemos con las deportivas.